Tres y media, buenas tardes. Hasta las cuatro les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y a través de nuestro streaming por internet en cope.es/Huesca, nuestra página web y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer, mejor dicho el sábado, cuando acabó el partido de la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz, invadió el sentimiento de tristeza. No el de rabia, el de desilusión, el de tristeza. El de tristeza, en el aficionado en general. Luego hablamos también del público, de la afluencia de público, de la entrada de 6.300, cuando yo, por ejemplo, fui el primer sorprendido, pensaba que se iban a sobrepasar los 8.000 por la campaña de entradas a 5 euros, por los 1.000 carnets que había liberado el socio. Fuimos en Alcoraz 6.300, pero bueno, ahora, luego en el tertulión hablamos de todo ello. Para llegar a ese grado de tristeza hay que retrotraerse al inicio del partido, donde la tensión se palpó desde el minuto uno en los jugadores del Huesca. Una tensión, un bloqueo que propició un mal juego y, lo que es más grave, al margen del resultado, lesiones. Esto es información. Las pruebas a Enol y a Jesús Álvarez indican que no hay ninguna lesión. No hay lesión muscular en ninguno de los dos. Por lo tanto, sus retiradas, no quiero decir, y no lo digo, que se borraran del partido. Son futbolistas profesionales. No lo hicieron. Sintieron molestias, propias de la propia tensión, de la presión que están soportando. Más mentales que otra cosa. De ahí que en la primera parte, Bolo ya tuviera que cargarse con dos ventanas por dos cambios completamente forzados por las lesiones, una en el minuto 7 y otra, bueno, pues poco después, la de Jesús Álvarez. Ahora me hago una serie de preguntas. ¿Bolo está gestionando bien esta circunstancia, esta presión superlativa que hay en el grupo, que hay en ese vestuario? ¿Está haciendo todo lo posible para quitarles a los futbolistas, para liberarles y cargar él con ella de la presión? ¿Está acertando con la estrategia? ¿El sistema que utiliza el otro día, por ejemplo, acercó al equipo a la victoria o lo está empeorando? El tono de Bolo ha cambiado en las últimas comparecencias, sobre todo la última. ¿Ha bajado los brazos Bolo? ¿Se ve preparado Bolo para afrontar esto? Esta reacción firme a la pregunta de Lizaldez, yo la entiendo como una anomalía en su propia conducta previa. Esto fue lo que dijo Bolo al acabar el partido.
Quería preguntarte por qué tal te encuentras tú al final después de un partido.
Estoy fuerte y siempre me preguntáis lo mismo.
Estoy fuerte y siempre me preguntáis lo mismo, sin dejarle ni siquiera acabar a Lizaldez la pregunta. Los nervios están presentes en todos los estamentos ahora mismo del Huesca y son acordes a las sensaciones que ofreció el equipo, jugadores y entrenador. ¿Superados? ¿Están todos superados? Todos no. El grado de experiencia en esa plantilla es dispar. No es lo mismo Óscar Sielva o Sergi Enrich que igual el propio Jesús Álvarez o Enol, que obviamente pues se les notó esa presión con esas lesiones. Lo que a mí me extraña es que esta tensión puede ser lógica en una última jornada, en una jornada final, o dos o tres. Pero a falta de 14, quedan 13 todavía por delante. Urgen cambios y solo puede haber uno posible. Esto es el fútbol, no lo estamos inventando. Probablemente habría que cambiar a muchos jugadores de la plantilla, a muchos. El mal viene del verano y de la confección de la plantilla de verano, que no sé si se terminó de solucionar, aunque estábamos de acuerdo en que había mejorado la calidad de la plantilla con los fichajes, aun habiendo perdido a dos piezas como Cortajarena y Ángel Pérez. El Huesca hizo lo posible en su momento. Tiene que hacer todo lo posible ahora. Y solo hay un cambio. Sé que la indemnización de John Pérez Bolo es alta. Tiene lo que queda de contrato y uno más. Se habla en torno del medio millón de euros, lo que es indemnizar ahora mismo a John Pérez Bolo. Pero el debate que se tiene que hacer internamente el club es lo que cuesta volver. hay que agotar todas las posibilidades, todas las que esté en su mano, y ahora mismo en plantilla no se puede tocar nada. He oído nombres, se puede mirar jugadores en paro, ya sabemos cómo está ahora mismo el mercado. Si el mercado de invierno es el que es, no quiero ni pensar en el mercado de jugadores en paro. Así que, para mí, esto es opinión, la única opción que hay es un relevo en el banquillo, como la mayoría de los clubes que están en la parte baja de la clasificación. Y ahora voy con información. Es verdad que hay un debate interno al acabar el partido. Es verdad que el consejero delegado, en este mismo programa el pasado miércoles, dijo que se confiaba en Boló al 100%. ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Ha cambiado, es lógico. La tristeza, insisto, no solo el aficionado, también el directivo se fue con una lógica tristeza del estadio de ver a un equipo superado. Lo que puedo contar es que va a haber una reunión para comprobar de primera mano el consejo, con su presidente, con los consejeros, vaya, cuál es el ánimo de Boló. Si es verdad esta respuesta tan contundente que le dio Alizaldez al acabar, la mantiene hoy lunes, mañana martes, cuando vuelve el equipo a los entrenamientos, y también el vestuario. Hay que testear qué pasa dentro de ese vestuario para que sucedieran cosas como las que vimos. Ese bloqueo absoluto. El Huesca no jugó mal, no jugó. Eran futbolistas completamente superados por la situación. Y esto también es información, y doy paso al tertulión. En un porcentaje muy alto, muy muy alto, Boló se va a sentar, yo diría que al 100%. Pero claro, nunca se sabe si Boló mañana o esta tarde comunica que no lo creo, que no se ve capacitado para sacar esto adelante. Entonces dejaría la decisión muy, muy, muy sencilla, ¿no?, a la directiva. Eso no se suele producir, aunque solo sea por un tema contractual de contratos. Por tanto, salvo sorpresa y que Boló diga que no se siente preparado, Boló va a ser el entrenador del Huesca el próximo domingo en la Rosaleda. Esto, insisto, es información. Miguel Barlonga, muy buenas.
Y después Dios dirá, ¿no? Buenas tardes, Pablo. Pues sí, valga decir que el equipo no está acompañado ni por los resultados, ni por las sensaciones, ni por el juego, ni por las decisiones desde el banquillo. Es decir, que es un completo desastre. Y si hay que meter mano, yo creo que atinabas muy bien en tu comentario en el hecho de la indemnización y el año que viene, evidentemente, es que una indemnización de Boló ahora mismo, si el equipo se salva, es barata, sea cual sea esta indemnización, porque el mal gaste económico y el daño económico que sufriría el club y sus alrededores en un descenso a Primera Federación es de un valor incalculable ahora mismo. Y por eso creo que hay que ser un poquito inteligentes y pensar en el largo plazo, más que en el medio corto plazo económico.
Hola Monzó, hola Bercero, quiero oíros. Abrimos tertulia.
Bueno, yo la verdad que me fui con una sensación muy, muy mala del partido, y con la sensación de que este equipo, o bien Boló no sabe transmitir ya sus ideas, o no se las creen, o no está ya capacitado. Pero yo creo que, más que decías que él, no sé, no, yo no lo he vivido nunca, que un míster diga, oye, mira, no, que no puedo hacerlo.
Por eso digo que se va a sentar en
que mala. Sería, oye, de alabar, que alguien admita que no estoy capacitado, no he sabido hacerlo, me voy. Pero no creo que pase así. Entonces, tomar medidas, pues es que hay que tomarlas y rápido, porque es que o este equipo hace un clic, y todo lo vimos el sábado, y ese clic no lo veo por ningún sitio, no lo veo desde el banquillo y no lo veo por los propios jugadores. O estamos acabados.
Es que cada jugador es peor de lo que es ahora mismo.
Es que a Boló solo le sostenía, para mí, el mercado invernal. Es decir, yo creo que Boló no ha entusiasmado a nadie desde su llegada, pese a que es una persona, pues lógicamente, respetable, correcta, con experiencia. Entonces, bueno, el beneficio de la duda se le da a todo el mundo, pero es que no ha maravillado en más que el partido del Cádiz. El resto de partidos, nadie ha dicho, oh, qué bien con Boló desde que hace esto. Es que, ¿qué rescatar de Boló? no ha mejorado la defensa, no ha mejorado el campo, no hay plan de ataque, no se juega por bandas, es decir, el balón parado se ha perdido, es decir, no hay nada que haya mejorado el equipo, salvo darle un orden cuando llegó, que el equipo estaba desordenado, le dio un orden y hasta ahí. Entonces, se ha sostenido, yo creo, pues confiando en el mercado invernal, que hay que dar tiempo a la adaptación, tal. El mercado invernal, bueno, pues como se esperaba, no resuelve grandes cosas de la gente que él ha fichado, porque se supone que él ha tenido mucha parte en las decisiones. Solo podemos rescatar a Escobar, que como decisivo, el resto pues aporta un poco, con lo cual al final tienes que dar un cambio y solo puede ser en el banquillo, el resto, como decís, no se puede hacer nada. Y luego hay que ilusionar a la afición. La afición el pasado día era un partido importantísimo, que luego lo hablaremos, de que entradas aquí a 5 euros y no se consiguió hacer un ambiente, pero es que el equipo no transmite y el entrenador no transmite. Entonces hay que ilusionar a la afición. La afición está apática, entre comillas, y hay que darle un revulsivo para enganchar a afición y a jugadores. Y esto con la plantilla que hay, yo creo que hay mucha más plantilla de la que se dice.
Yo también lo creo.
Yo creo que la gente, la plantilla, que hay jugadores que no, pero hay un 80% de jugadores que valen para sacar esto adelante.
Sí, lo que pasa que ahora mismo, mira, en estos momentos es cuando a mí me gusta resaltar una figura que yo creo que es imprescindible en el fútbol actual y en cualquier equipo de competición, que es la figura del psicólogo deportivo. Ahora mismo a esos jugadores no es que sean malos ni le vayan las piernas, lo que no les vale es la cabeza.
Hombre, milagros a última hora es complicado.
Ahora es tarde.
Lo que hemos contado de las lesiones es...
Esto es un trabajo diario.
Es revelador, Que sí. Noli y Jesús no tengan nada.
Sí, a mí ayer me dijeron en el club, los tres que salieron el partido del sábado, los tres de la primera parte, no tienen nada, ya lo verás. No me dijo el motivo ni me dijo cuál iba a ser el...
Es verdad que de Liberto no he preguntado.
No, pero por la misma línea.
Entonces, Miguel, pues son los tres. Claro. Y Carrillo es un golpe.
Carrillo ayer entrenó, o sea, hizo carrera continua. O sea, que Carrillo
pues
va a estar en Málaga.
Más prueba evidente de que la cabeza pesa mucho. Es muy importante la cabeza.
Y lo que os comentaba, si jugamos así con los plazos, con el hecho de, bueno, vamos a darle Málaga. Es que estás viendo ya a dos partidos vista, Málaga y Almería...
No, Liberto está roto, Miguel,
Pues los dos.
Liberto está roto.
Si tú tienes en la perspectiva de los próximos partidos, Málaga y Almería, y esperas a Málaga, vamos a ver qué pasa en Málaga. Si en Málaga viene maldadas y el viernes en contra de Almería el Alcoraz es un polvorín, has perdido ya dos partidos de 13, que no son tantos, sin ponerle remedio a la situación.
Es que es difícil así también a la afición que empuje.
Sobre todo porque hemos hecho tres malos partidos contra muy malos rivales, malos en comparación con el resto. Quiero decir,
con los que podíamos pescar algo.
Claro, es que el Albacete vino siendo un equipo muy flojo en todas las situaciones. Venía con cuatro partidos sin ganar.
O sea,
venía... Y fuera de casa, es decir, venías en el equipo y para ellos el empate era bueno.
Pero que te ha ganado el Mirandés, que era el colista, solo has ganado al Cádiz, que no quiero menospreciar al Zaragoza, que ojo, que en cuanto a ánimo y lo que se le está dando David Navarro, ahí sí que ha cambiado el ánimo y el espíritu. Ahora Zaragoza se lo cree. Yo digo que lo tenga complicado. Que lo tiene complicadísimo. Yo no me cambio por el Zaragoza, ni mucho menos. Pero ahora mismo hay otro ánimo en la tertulia de COPE Zaragoza que la que estamos teniendo nosotros. Y el Huesca, ojo, ¿con qué rivales se tiene que luchar por la permanencia? Que no estamos hablando de una Real B que ya se ha ido, o una Andorra. No, es que es el Valladolid que lo tienes a 2, el Leganés que lo tienes a 3, el Cádiz que lo tienes a 4, el Granada que lo tienes a 4.
Sí. Y el
problema es que si el pasado partido me devenía el Albacete, viene el Deportivo, nos caen cuatro.
Es que además has nombrado a cuatro equipos que nos estamos jugando las habichuelas. Claro. Cuidado, que cuatro equipos también.
Por eso supuesto, mismo, si estar a 2 puntos no es lo dramático, es qué rivales son.
Sí.
Y sobre todo tus propias sensaciones. Es que ahora mismo el Huesca, la sensación, y he visto mucha jornada esta. Es que es el peor de la categoría. En cuanto a sensaciones, es el peor y no tiene la peor plantilla. Entonces, algo está pasando ahí dentro que estamos a tiempo de solucionar. Que esto se nos va a primera red.
Llegamos 3 partidos tarde, pero yo lo hubiera echado hace 3 partidos, pero quedan 13. Es decir, aún hay tiempo para que venga alguien y lo arregle. Yo mi confianza, y espero que así sea, que en estos 3 partidos no se le ha echado, pero se haya estado hablando con alguien. O sea, que creo que haya que la opción B la tuvieran medio planteada. O sea,
No tengo yo eso tan claro.
Eso ya es de la palabra, no sé cómo definirla, pero es decir, el que Marcigol que no quiere ver, que decir.
Pues que, como se suele decir, vamos a ser los más ricos del cementerio.
Claro, es que lo que no puedes hacer cuando quedan 13, empezar a dar ultimátums y buscar cuando queden 10. ¿No?
Es que lo que hablaba Pablo, que hay una cláusula, o sea, una indemnización de 500.000. Claro. ¿No te has guardado 2 millones para el año que viene? Úsalo. O sea, eso no es excusa. Para mí no es excusa.
Eso, y ahí desconozco cómo es el mercado de los entrenadores. O sea, cuando estás en descenso, fichar a alguien para 2 años, yo no sé si es que nadie quiere venir fichando por menos, pero es una aberración. O sea, que nadie.
Bueno, eso ya es otro tema también. Ahí ya me meto en un tema que no sé. Yo desconozco la negociación.
Lo digo que decir, que a lo mejor nadie te quiere venir por menos.
Es lo que haría yo, pero igual estoy diciendo una estupidez a través de la radio porque yo no me he puesto a negociar nunca una circunstancia así. Pero claro, yo a un entrenador que probablemente igual no te quieren venir, le diría, hombre, si estás varias semanas en puestos de descenso, se habilita una cláusula por la que al menos no te pagamos el siguiente año, ¿no? Algo así que liberara un poco al club de la losa, de que yo estoy convencido que buena parte de la decisión es, ostras, es que es mucho dinero también.
Tienes opciones y opciones.
Es que es lógico pensártelo ante una indemnización así.
Si Zaragoza ficha un nuevo entrenador, que no sé si lo hará o que se quedará con David Navarro, no le puede prometer 2 años.
Es
un milagro.
Según eso.
Claro, que es decir, yo te ficho para salvar esta situación y te pagaré más de lo que vale media temporada, pero no puedo hipotecar 2 temporadas.
Pues como...
Pero esa cláusula yo creo que obedece a la fe que se tiene en ese entrenador en el momento en que lo traes. En el Huesca en noviembre están convencidísimos de que Bollo va a sacar la situación adelante con todas las de la ley. Y ahora te encuentras en una situación en la que hay dos partes, echarlo y elegir un sucesor correcto. La primera parte de la decisión está servida a bandeja, echarlo, pero luego tienes que acertar. Hemos acudido al ejemplo del Zaragoza, que ha elegido bien en David Navarro, pero ¿a quién eliges tú?
Eso iba a decir,
David Navarro ya estuvo interino un partido
y ganó. Un partido y ganó.
Y no siguió.
No, es que sí, yo te digo que si se quita el Zaragoza a David Navarro, yo voy a poner a David Navarro de cabeza. Me parece un motivador.
Pero que David Navarro está en el Zaragoza. Vamos a centrarnos en nuestro. Por cierto, que el entorno, un entorno que sabe mucho cerca del club, me dicen que la indemnización no va a ser decisiva ni mucho menos, que se valora lo que ha dicho Miguel. Cuidado que un descenso económicamente es un destrozo tremendo. O sea, no me quiero poner a analizar ese escenario porque quedan 13 jornadas de cómo sería un Huesca de primera red.
Hay varios condicionantes. Ese es quizá el que hay que poner por delante. Pero ojo a la fractura social que está generando la continuidad de John Pérez Bolo en el banquillo del Huesca. Que el otro día ya se oían tímidos, pero se oían gritos de Bolo, vete ya.
Sí. Bueno,
en un partido de la importancia que tenía el partido con el Albacete.
Eso es lógico. Y a la afición se le puede pedir muchas cosas, pero al final la afición.
Y lo que pasó luego con los capitanes.
La afición también tiene el derecho a opinar y no se puede pedir incondicional un apoyo a un entrenador que en los últimos partidos no te ha dado nada.
La gente lo que quiere es lo mejor para su equipo. Si critican a Bolo es porque realmente no lo verán. Claro, como nosotros en esta tertulia, cada uno opina lo que considera, siempre mirando el bien del club, que es por el que estamos aquí. Hablando ahora mismo por nuestros colores, ¿no? Aunque intentemos ser periodísticamente más objetivos, pero es lo que hay. O sea, no nos pierden los colores. Intentamos que cuando se habla aquí sea una crítica constructiva para que este Huesca no se nos vaya, porque es un dramón para la ciudad y para la provincia que el Huesca se vaya del fútbol profesional.
Es que si queréis hablamos algo del partido, es decir, hay cosas que no, o sea, las ve mucha gente y él es verdad que verá más cosas que, lógicamente, que es para eso es el que está ahí todos los días, pero lo que hablamos, o sea, el otro día lo vamos a nombrar por enésima vez, pero Jordi Martín, en un partido en el que tienes un coladero por una banda, no tiene ni un minuto. Es verdad que condicionado a las expulsiones. Si no hubiera habido expulsiones, yo estoy seguro que Jordi Martín no hubiera tenido minutos.
Lesiones.
O sea, perdón, las lesiones. Al final se queda sin cambios para la segunda parte y tiene que decidir. Pero cuando ves que defensivamente tienes una banda, no puedes tener a Liberto y a Portillo
pero de inicio.
Tapando una banda de inicio.
No vayas a las lesiones.
Son dos perfiles.
Oye,
que no son
defensivos. ¿Creéis que el Huesca se va a arrepentir de no haber reforzado los laterales?
Seguro.
Ya lo están haciendo.
Yo creo que ya se está repitiendo.
Segurísimo. Y yo estoy convencido que
es
algo
que
miraron.
Esa decisión al con final va a pesar muchísimo.
Pero es que ya es indefendible, Pablo. Es no, que es indefendible esa posición.
Yo entiendo que un 9 es un mercado de invierno, pues es un milagro y tienes que pagarlo muy caro. Pero de verdad.
No, lo de Escobar está muy bien fichado.
Por eso, pero que de verdad que no encuentras ni lateral izquierdo ni lateral derecho en un mercado.
No, es que para mí no hay debate.
Una posición de lateral, yo sé, no sé qué querían buscar, pero es que yo creo que es una de las posiciones más amplias del mercado.
A ver ahora sin Liberto.
Pues otra vez, sí, Julio.
Volvemos a Julio.
Claro. Y con un Julio que tiene que estar moralmente minado.
Bueno, sí. Y bloqueado. Eso, claro. Ese pase que dio a la nada es de estar...
Julio sufre en Alcoraz.
Sufre mucho. Sufre en casa. Sí.
Sufren todos.
Oye, ¿veríais
con
buenos ojos Dani Asso, que me nombra por aquí mi amigo Luis, que me dice
Dani Asso aquí es...
Yo veo con buenos ojos cualquier motivador, cualquier que venga con aire fresco. Ver, lo veo con
hay
buenos
gente
ojos.
Que sí,
cualquiera, sin nombre.
A Dani le quiero mucho, pero igual...
Es un marrón muy grande.
Exacto, Ojo también en cuál
pero
en qué situación le metes.
Que David,
¿no?
David Navarro es una persona del club. Que Dani es una persona de la provincia, pero ahora mismo hace que no está en el club muchísimo. Es decir, no tiene esa vinculación con los
claro,
jugadores.
Claro, no es lo mismo que antes nada. Que estuviera en el B y pudiera claro, hacer no, de David no Navarro una jornada o dos.
Claro, ahora no conoce a nadie prácticamente de...
Por eso yo creo que lo devuelvo a Málaga, porque hay que acertar muy bien en el repuesto. Hay que acertarlo muy bien porque te juegas ya la temporada, es la última bala. Es sí, ya claro. Todo como en el casino, ¿no?
Sí, pero es que...
Hombre, yo sinceramente...
Es ya la última bala, entonces... Claro, dice, estamos perdiendo una jornada. Bueno, recordar que el debut de Bolo fue en la Romareda y cómo fue. Bueno, en el Ibercaja. ¿Y cómo fue?
Este equipo necesita un Pacheta.
Sí, un tipo así. Sí, un tipo así.
Cuando vino Pacheta, que nos maravilló, aunque luego nos dio la espantada.
Sí, pero un tipo de ese carácter. Pero
Pacheta no consiguió el objetivo,
Que te lleva al extremo.
Aquí a lo mejor tampoco, pero...
Un entrenador que les meta en la
y
cabeza...
Y no sustituir a un Michel, que mirar dónde está Michel y mirar dónde está Pacheta,
Sí, sí, no, pero es verdad que cuando vino les cambió el chip, o sea, el equipo salía de otra manera al campo.
O un Hidalgo cuando vino, un tío de un carácter así un poco... Sí, sí.
Y que asuma la presión, lo he dicho en el speech inicial, que
exacto,
asuma
que
la...
Exacto, que se lleve los tortazos.
Por lo que sea, Bolo no está gestionando la presión porque los jugadores, mirar cómo salen. Otro entrenador... No digo que Bolo no tenga personalidad, es que no me lo quiero creer. Que no lo tenga, claro que la tendrá. Aunque puertas afuera en ruedas de prensa nos deje más fríos. Supongo que dentro tendrá otro talante. Pero debe aglutinar él esa tensión en torno a su figura.
Pero yo también pienso...
Y no los jugadores. Porque...
Que el carácter también, aparte de poder gritar más alto, más bajo, también lo tienes que refrendar con hechos. O sea, no. Si ya a mí un jugador en un partido le estoy pidiendo una serie de cosas que no me las cumple, no me las hace, pues lo siento al siguiente. Ese es mi acto. Y le voy a dejar muy claro que o hace lo que yo quiero o no va a jugar.
Aquí
y me da la sensación de que aquí está jugando gente porque no quiero pensar que Bolo está pidiendo lo que estoy viendo en el campo. No lo quiero pensar.
Aquí hay afición que se acuerdan de Ankela, que es que Ankela ya la época ya pasó y es otra época, pero son de esa gente que tiene más espíritu que otra cosa y que salen a rueda de prensa y se comen al periodista y a quien haga falta.
Un entrenador que no permita que el Huesca salga a los partidos así, como el debut en la Romareda, que fue... ¿Cómo fue? Que nos quedamos todos diciendo, pero si el Huesca no ha salido a competir el derbi. ¿Y cuántos, Miguel, cuántos partidos ha habido de... Hemos entrado fríos. Coño, que eres el entrenador.
Es que no te vayas al derbi. En Castellón perdíamos 3-0 en el minuto 30.
Pues a eso me refiero, que no puedes decir en la rueda de prensa que hemos salido fríos, sí, pero toma medidas. Al siguiente partido voy a tomar medidas. A eso me refiero con carácter.
Sí. Un tipo, ya no hablo de Bolo, que diga, esto es una mini liga de 12 partidos y hay que ganar 6. Y ya está. Es lo que hay.
Sí,
y por lo menos, en la cabeza.
Y por lo menos, que queda mucho para no competir. Quiero decir, si competimos y luego no llegamos, o sea, porque yo, de verdad, si este partido del Albacete hubiéramos quedado 0-0, pero las sensaciones hubieran sido muy buenas, dije,
claro.
Bueno, pues venga, vamos.
Vale, es que punto más, es insuficiente, pero bueno, oye, el portero rival ha sido el mejor, has generado, público pues se ha ido satisfecho, pero es que es todo lo contrario.
No,
necesitamos alguien que mejore cada jugador, porque ahora mismo es peor de lo que es.
Y yo lo que ya he dicho en varias ocasiones que no lo veo intervencionista y lo veo muy cuadriculado a la hora de los cambios. Me duele poner el ejemplo otra vez de David Navarro, pero es que Vi el partido el otro día, y si alguien lo vio...
El otro día es verdad que está tan condicionado por las lesiones que es que ya solo tiene una ventana en la segunda parte.
Vale, pero te quiero decir, él hizo dos cambios porque vio cosas que no le gustaron. Inmediatamente, no pasaron ni 10 minutos, que vio que no lo había corregido y hizo otros dos cambios. Me da igual minuto 20, que 15,
bueno,
que 30.
La alineación de por sí ya es rara porque vuelves a poner a Luna después de que la Quintana... pues es que tendrá que tener minutos para ver la mejor versión de un internacional uruguayo que acaba de aterrizar en Europa. Luego, lo de Portillo y Seoane, de verdad que no funciona. Elige a uno de los dos o no lo sé.
No tires a banda a Portillo. No lo tires.
Claro,
a banda.
Claro, no tires no a banda.
Tirar
a Portillo no lo puedes tirar.
Lo hemos estado hablando con Sergio.
Sí, no, pero es que lo hemos dicho todas las semanas. Es que el único día que brilló de verdad el día de Cádiz, porque jugó con libertad y jugó delante.
Y luego lo de Javi Mier, pues bien, vale, no tienes otro. Pero volvemos entonces a lo mismo de. Coño, ¿qué ha pasado este año con los... Bueno, ya sabemos lo que ha pasado.
Yo creo que la lesión de Tony Abad y de Carrillo le condiciona todo y no sabe gestionar bien la composición del once. ¿Por qué pone a Luna, creo yo, ¿eh? Porque Javi Mier necesita ayuda en ese lateral derecho para tapar. Luna es más trabajador que
un
la
momento,
Quintana.
Miguel. ¿Otra mala noticia o ya tienes Monzo todas las posibles?
Jolín, otra más.
Acaba de anunciar Bielsa los seleccionados por Uruguay para los partidos de marzo.
La Quintana.
Está Ignacio
Laguito. Estoy viendo la lista y hay 36 jugadores o 35 jugadores, tantos.
Sí, sí, sí.
Pues si quieres que te diga que de momento no me duele mucho.
Bueno, pues
tampoco
sí.
Ha sido determinante.
Sí. Bueno, sí. Pero lo estabas probando.
Claro, no, es al final. Es
sí,
que
pues el sábado 0 minutos.
Este era un riesgo que teníamos que ibas a aprovecharlo.
Sí, son dos partidos.
Pocos partidos.
Dos partidos, sí.
Y hablábamos también de Cantero aquí, que es la opción de Luna y Cantero. Cantero, cuando llegó, lo puso con calzador dos partidos sin estar en forma, y ahora que supone que ya está en forma, pues el otro día lo saca los últimos minutos de segundo punta.
De segundo punta.
Son cosas que él sabrá por qué las hace, pero...
Hay cosas que empiezan a chirriar de tirar tiros al aire sin a ver si acierta alguno. Eso es lo que me preocupa, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que me preocupa.
Pues, chicos, habéis estado extraordinarios. No era fácil hoy sacar adelante este espacio.
Bueno.
Mañana tenemos Oasis y vuelta al trabajo del Huesca. A ver con qué noticias. Aquí las contaremos. José Luis Monzo, un abrazo, Bercero.
Igual.
Adiós.
Miguel, hasta mañana.
Chao.